Nope.
There he is.
Oh, there we go.
All right, you too. Bye. Hey, guys.
What's up? What's up?
Hijo de Dios. Yo soy Pastor Wesley Menke, sirviendo a la Iglesia Luterana de Gracia en Upland, California. Y conmigo hay dos hermanos pastores el día de hoy. Hola, pastores, ¿cómo están? ¿Quién sigue?
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es el Pastor Misael, sirviendo a la Iglesia Luterana en San Pedro, aquí en Santa Ana, California.
Hola, hola.
Hola a todos. Mi nombre es Nate y Pastor Misael es el pastor. Yo solo soy un pastor. Pero estoy sirviendo en Fullerton, California, en la iglesia San Pablo, St. Paul.
Muy bien. Gracias, colegas, hermanos pastores. Y un recordatorio, si podemos hacer compartir en el Face, va a ayudar en alcanzar más ojos.
Ok, lo estoy haciendo.
Yo también. Ok, tenemos un invitado muy especial el día de hoy, quien es el obispo, un obispo, porque hay más que uno, en la Iglesia Luterana en Cuba. Cuba, el país de Cuba, hay muchos luteranos ahí y está creciendo la iglesia. Y obispo Ismael Laborde hizo una presentación excelente, teológica, de qué quiere ser, qué quiere, pues, quién es un luterano en el contexto. Y me gustaría compartir esta presentación. Está grabado por las dificultades de hacer conexiones entre los dos países. La única cosa que podemos hacer es hacer una grabación. Entonces, me gustaría compartirlo. ¿Está bien?
Perfecto.
Adelante.
Ok, muy bien. Adelante. Okay. Espérame un segundo más para chequear que lo estamos... Ok, muy bien. Hay dos videos. Esto es el primero.
Ok, obispo, estoy grabando. ¿Está bien?
Ok. Bien, hace unos días intercambié con un mensaje con el pastor Wesley. Y sentí el privilegio cuando me invitó a compartir un estudio con ustedes, estimados hermanos y hermanas en la fe cristiana. El pastor me dio libertad para escoger el estudio y consideré conveniente compartir con ustedes un tema de suma importancia para la Iglesia Evangélica Unida en Cuba, siendo luterano, miembro de la Federación Luterana Mundial. Me refiero al tema de la identidad luterana y en particular de la gramática de nuestra teología, partiendo del criterio que para Lutero, el teólogo o la teóloga es más importante.
Ok, esto es la introducción y vamos a continuar con otro. Espérame y yo voy a aprenderlo. Ok, sigue el siguiente video.
Ley y evangelio. No pretendo presentar un tratado de teología, no se asuste, ni mucho menos, ¿no? Simplemente deseo compartir con ustedes algunas ideas claves sobre este tema, de manera que les permita identificarse como luteranos en el mosaico religioso mundial que tiene lugar, por un lado, a partir de los acuerdos entre iglesias llamadas históricas y, por otro lado, el proceso de atomización del movimiento evangélico. El primer código es la teología de la cruz. En 2 Corintios 5:19, la Biblia nos dice, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Al Dios reconciliarnos consigo mismo, nos declara que la reconciliación es inquebrantable por estar basada en la promesa y la realidad histórica de Dios en nuestras vidas. Cristo es nuestro monte Moriah. Vivimos en Cristo. La cruz nos lleva a Cristo para dar por terminada la intención humana de explicar a Dios. Una costumbre humanía de los seres humanos siempre de pretender explicar a Dios. La cruz nos conduce a dejar atrás la seguridad en nuestras expectativas y en nuestros bienes materiales o terrenales. La seguridad en la reconciliación está basada en que la cruz nos hace ver el mundo según la presencia de Dios. Somos teólogos y teólogas de la cruz. Al vivir la realidad de Cristo, de su crucifixión, a nuestro favor. Allí en la cruz, Él pagó nuestra deuda. Ya no somos deudores. Vivir la experiencia de la cruz nos anima a una vida de arrepentimiento y perdón. La cruz es nuestro lugar de encuentro con Cristo. La teología de la cruz tiene dimensiones contracultural, encarnacional, sacramental y católica. Solo presento estas dimensiones para dar a entender que la vida de fe es una experiencia a partir del sufrimiento de Dios por nosotros, al entregar a su Hijo único en la muerte vicaria por nosotros. El segundo código al que me puedo hacer referencia es la doctrina de la justificación. En Romanos 3:24 nos declara, 3:24a, nos dice la Biblia, son justificados gratuitamente por su gracia. Llegamos a ser justos delante de Dios mediante la fe. Si creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado y se nos concede la vida eterna, nos dice la Confesión Augustana, artículo 4. Encontramos gracia ante los ojos de Dios y entonces, por medio de la fe, recibimos el perdón de pecados y la nueva vida en Cristo. Dicha fe significa confianza y entrega a Dios. Sin fe, no se recibe nada de Dios. Pero a pesar de esto, no es posible creer por nuestra propia inspiración o fuerza. En la explicación del artículo 3 del Catecismo Menor encontramos la siguiente frase. Creo que por mi propia razón no puedo creer en Jesucristo ni llegar a Él, pero el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y guardado mediante la verdadera y única fe. En Cristo, Dios nos declara justos delante de Él. La fe es el instrumento subjetivo con que recibimos la justificación. La fe debe verse como acto que Dios requiere y como acto que Dios capacita para hacer. No es un acto en que nosotros estamos reclamando salvación, como podemos pedir un helado, como los niños tuyos pueden pedir el desayuno, ¿no? Pero hablamos de una fe salvífica, no de cualquier tipo de fe. Es fe acompañada de arrepentimiento y de amor. Solo la fe justifica, pero hay que estar claro que no justifica la fe que está sola. El tercer código de nuestra gramática como iglesia está referido a los dos regímenes o los dos reinos, que indistintamente en la Federación Luterana se han estado usando estos dos conceptos. Como cristianos y cristianas, todos nosotros somos ciudadanos, partícipes de dos reinos, mientras estamos en vida, para no hablar del reino de la gloria. Uno es el reino celestial, es decir, el reino de la gracia, y otro es el reino político terrenal, es decir, el reino del poder de Dios. Lo que implica obligaciones nuestras dobles. Doble ciudadanía, doble obligación. Nuestra responsabilidad principal es en el reino de la gracia. Aunque nacido como extranjero en el reino de Dios, el cristiano ha venido a ser un conciudadano de los santos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y podemos encontrar explicaciones de esto en Efesios 2:19-21. Nuestra prioridad es servir al Rey, a Cristo, por medio de las alabanzas, por medio de la oración, el estudio de la Escritura, el compartir los testimonios uno con otro, aún, por ejemplo, compartiendo un té en una casa. La mayordomía del cuerpo, del tiempo, de la vida y de los bienes personales y los de la iglesia. La diaconía, el sentido del servicio a las personas, el acompañamiento en el sentido amplio de la palabra. Es decir, la diaconía en esa dimensión de caridad que habla la Iglesia Católica. y el evangelismo. Evangelismo fiel. A mí, por ejemplo, me ha aterrado algunas veces las reuniones de la COL, porque el tema evangelismo no es un tema presente siempre en las reuniones de la COL. En el 2019 yo pretendí introducir este tema y me dijeron que ya se había presentado el tema, como si fuera un tema que tiene una presentación en lugar de ser una temática, un problema diario de la iglesia, será el diario de los cristianos. Incluso el evangelismo y estos elementos de la de nuestras prioridades en el reino no es para los pastores, no es para los líderes, es para todas las personas que son bautizadas, que son además sacerdotes al servicio del reino. Por otro lado, también necesitamos satisfacer nuestras necesidades seculares, como comida, ropa, etc. Tener negocios, tener empleos y relaciones sociales con personas no cristianas, tal como nos explica en 1 Corintios 5, verso 10 y 11, sin llegar a ser esclavos de esos procesos. Ese es el límite, lo que a veces nos falta a los cristianos, a las cristianas, es el límite. No se trata de vivir encerrados en la iglesia, pero tampoco de ser esclavos de las cosas del mundo. Como cristianos estamos llamados a servir al prójimo en amor, ser un ciudadano responsable a partir de la ley de Dios y cumplidores con las leyes temporales que no vayan en contra de la voluntad de Dios. La escritura tiene dos lados, que es el cuarto código, que es un código transversal. Si no podemos decir que existe teología de la cruz, que existe doctrina de la justificación, que existe doctrina de los dos reinos y que existe la doctrina de ley y evangelio. No. La ley y el evangelio como código lo que hace es transversalizar los tres códigos anteriores. Es decir, atraviesa la teología de la cruz, atraviesa la doctrina de la justificación y atraviesa la doctrina de los dos reinos. La ley nos libra de la seguridad carnal, suprime nuestras falsas justicias, nos revela nuestro carácter pecador por naturaleza, nos cuestiona siempre. La ley nos permite conocer el pecado, como nos explica Romanos 7, 7 al 25. Por medio del Evangelio, Dios nos invita, nos anuncia el perdón, nos justifica, nos anuncia la gracia y su amor. No hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Me ha librado del pecado, de la muerte eterna. Y verso siguiente, pues podemos encontrar la explicación en la ley de la fe, en Romanos 8, 1 al 26. La distinción de ley y evangelio es un código transversal. Esto implica que debemos estudiar la cruz, la justificación y la doctrina de los dos reinos, distinguiendo ley y evangelio. Estamos llamados a evaluar nuestra vida y conducta desde esta distinción. Incluso nuestro estudio crítico y crítica a la Biblia debe estar basada en la comprensión y aplicación de esta distinción de ley y evangelio. A veces nos ponemos cargas pesadas o pretendemos imponer cargas a los hijos, a la familia, a la esposa, al esposo o en la iglesia, a los pastores, a los fieles. Porque evaluamos las cosas solamente desde la ley. Pero otras veces somos tan magnánimas que lo confundimos todo y aplaudimos lo malo, porque miramos todo desde el Evangelio y las promesas de Dios. Ambas, la ley y el Evangelio, son palabras de Dios. Son un todo. Y puedo concluirle expresando que la experiencia de fe, entre otras cosas, implica comprender y tener en cuenta estos códigos de nuestra teología. La cruz como lugar de encuentro con Cristo y expresión de sufrimiento y amor de Dios por nosotros. Dios nos declara justos por la fe en Cristo. Debemos ser conscientes de nuestra doble ciudadanía, llamado a llevar una vida de fe activa en alabanza a Dios y en servicio a los demás en la iglesia, y asumir una actitud crítica y constructiva en y ante la sociedad en la cual cada uno de nosotros vive y donde nuestras iglesias y nuestra familia debemos testificar, proclamando justicia en un mundo injusto. Todo nuestro andar debe estar caracterizado por comprender que la ley no fue abolida, sino que Cristo vino a cumplirla. De manera que debemos mirarnos en el espejo de la ley para perfeccionar nuestra vida. Mientras, por otro lado, debemos comprender que el Evangelio es una realidad inmanente en nuestras vidas. Cristo entró en nuestras vidas. Andamos en sus huellas. Él pone sus pies y nosotros ponemos los nuestros en la huella del Señor. Eso es lo que significa ser cristiano. Y es importante, en mi opinión personal, tener en cuenta estos códigos. Incluso ha sido mi experiencia en las reuniones estas de la COL, es decir, de las iglesias de las Américas que son miembros de la Federación, porque hay muchas corrientes teológicas dentro del luteranismo y dentro del cristianismo. Y ya no se sabe en qué uno va a creer. Hay programas televisivos, programas radiales, tongas de libros. Hoy me llamó una persona para ver si yo le podía conseguir un libro que se llama El Evangelio del Siglo XXI. No sé qué cosa es eso, porque el Evangelio del Siglo XXI es el Evangelio de Jesucristo, que es el mismo Evangelio del Siglo I, no hay otro Evangelio. Sin embargo, esa persona, en lugar de pedirme una Biblia, me pidió un libro que se llama El Evangelio del Siglo XXI, que yo no tengo. Ni me interesa mucho a veces tener y leer algunos libros que no edifican, que no construyen. Y tenemos que estar claros, los pastores, que las personas tienen acceso a las redes, a mucha noticia, a mucha información. Y entonces es importante saber quiénes somos, en qué creemos, cuál es la estructura de nuestro pensamiento religioso. ¿Cómo evaluar nosotros las realidades? ¿Cómo enfocar cada problema en la vida? Por ejemplo, cuando hablamos de esta distinción del Evangelio, que parece algo muy simple, es muy complejo, por ejemplo, en Europa. Para los noruegos, yo estuve en el año 2002 en Noruega y expliqué el problema de la ley del Evangelio. Y recuerdo que el superintendente dijo, si Lutero estuviera vivo, te daba el grado de doctor en teología, porque para ti es muy sencillo, y sin embargo para nosotros no te digo que estudias muchísimo para poder distinguir ley del Evangelio. Pero es sencillo. Yo puedo a usted ahora darle un pedazo de pan. Y el acto de darle pedazo de pan puede ser una conducta bajo la ley o bajo la gracia. Si me siento obligado a darte pedazo de pan, es ley. Eso no expresa amor. Sin embargo, si soy movido por la misericordia de Dios para darte el pedazo de pan, es gracia, es evangelio. Es así de sencillo. Y eso es aplicable a todas las facetas de la vida, en las relaciones con nuestros hijos. Cuando me dijiste ahorita iba a darle desayuno a los niños, ese acto de darle desayuno, esa conducta suya puede ser ley o evangelio. Puede ser movida por las dos cosas. Puede ser movida por la costumbre, por la obligación de que tiene que dar a los niños el sostén, o puede ser movida porque usted, por amor, le está dando a los niños el desayuno. Es decir, si se origina en el corazón de Dios el servicio, es sencillamente evangelio. Es sencillo. Y lo otro, que no es malo, la ley no es mala, pero sí nos declara siempre nuestros límites. Y si quizás nos anime a hacer las cosas mejor. Porque hay cosas que debemos hacer. Si no es que la ley sea mala y que el evangelio es bueno. No es esa lectura. Es sencillamente que son dos aristas de una misma realidad. Esas son las ideas que quería compartir. Por eso decía que no es un tratado de teología, sino algunas ideas prácticas de nuestra realidad. Somos una iglesia pequeña, con una legalidad a partir del año 2012, porque el gobierno nos reconoció oficialmente, porque muchos años estuvimos bajo el amparo del Consejo de Iglesia de Cuba, y fuimos un desprendimiento de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Cuba, porque había determinadas diferencias que impedían la extensión del reino en la dimensión de la...
El obispo continúa hablando un poquito del contexto en Cuba, pero ahí es su presentación de la teología. Continuamos con el estudio. Sí, muy bien. Y muchas gracias al obispo Ismael Laborde. Y a mí me gustaba mucho su estructura de estos cuatro puntos de códigos. Número uno, teología de la cruz. Número dos, la justificación a través de la fe. Número tres, los dos reinos. Y número cuatro, ley y evangelio. ¿Qué opinan ustedes? Y gracias por escuchar.
Sí, gracias a Pastor Wes y al obispo que pudo compartir esto con nosotros. Cada que hacemos nuestro estudio bíblico al final, si se acuerdan que compartimos estas lentes, tratamos de entender la escritura utilizando estos lentes con principios luteranos, que son exactamente, lo resume muy bien el obispo. Entonces, cuando hacemos el estudio bíblico, es importante tener en cuenta esos conceptos luteranos, porque así lo entendemos, así vemos a través de estos lentes, nos da un nuevo, o nos da un entendimiento diferente cuando vemos a través de la cruz, a través de la gracia, a través de ese amor que Dios tiene y que se hace presente en el sufrimiento, en la cruz. Entonces, nos va a ayudar el día de hoy para ver muchos de nuestros textos hoy. Es el amor inquebrantable que él menciona, y siempre estar presente estos cuatro puntos que él menciona.
Gracias, Pastor Misael. Pastor Nate, ¿qué opinas de la presentación del obispo?
Pues sí, me gustó. Creo que no hemos hecho algo así para hablar del luteranismo de esa manera. Y son cuatro enfoques muy importantes para la iglesia luterana. Y es importante a veces no solo leer cada pasaje, ¿no? Es importante tener en cuenta toda la historia de la Biblia. Y estos temas nos ayudan en la interpretación porque están basados en varios pasajes. Estos temas son evidentes en varias partes de la Biblia, por eso son principales en nuestros estudios. Y también voy a decir, la teología de la cruz es muy importante para nosotros porque hay muchas iglesias que son basadas en lo que se llama la teología de la prosperidad. Y la Biblia sí habla de prosperidad, pero no de la manera que pensamos. Y Jesús nos muestra una manera diferente de tener prosperidad, y eso es en ir a la cruz. Pero sin la cruz no podemos tener esa vida buena, esa vida llena que Dios quiere para nosotros. Entonces es muy importante promover esta teología de la cruz en la sociedad y entre las iglesias.
Sí, amén, de acuerdo. Y hablando del número cuatro, es bonito que Pastor Misael, tu presentación ya hace unos meses de los escudrines, o para escudriñar la Biblia, también otra presentación con número cuatro, ¿verdad? Entonces ya tenemos el tema de cuatro, y a ver qué más temas tiene cuatro puntos en el futuro. Pues gracias, y continuamos con la lectura. Ya media hora, entonces a lo mejor no hacemos el salmo, o no sé cómo quieren ustedes. Quita el mute, por favor.
Sí, tal vez podemos por el día de hoy saltar el salmo y tal vez empezar con la primera lectura. Yo puedo leer la primera lectura y
Perfecto. Ok.
Y la primera lectura está en Hechos, capítulo 10, de versos del 44 al 48. Y dice, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días. Sí. Uh-huh. Pues es muy buena narrativa esta primera lectura. Nos acercamos al día de Pentecostés y de alguna manera este es el día de Pentecostés para la gente gentil. Hechos 2 es la venida del Espíritu Santo, pero si vemos esa narración, viene solamente este cuerpo judío, y igual Pedro también es llenado por el Espíritu Santo, y como resultado pues se bautiza también la gente. Esto es unos capítulos después, y igual sucede que el Espíritu Santo llena, inspira, y para mí es un movimiento que no pasa solamente una vez, sino que va extendiendo a la iglesia. El Espíritu Santo va inspirando a diferentes personas, y yo creo que eso nos como iglesia nos informa que nos estamos acercando, sí, en nuestro calendario al movimiento del Espíritu Santo. Entonces eso es un buena lectura.
Sí.
Nos recuerda el amor expansivo de Dios. He estado usando esta palabra en mis predicaciones. El amor de Dios es expansivo. Uh-huh. Entonces, aquí está. Eso se muestra que se está expandiendo a otras culturas y no es limitado a un grupo basado en sus etnias.
Amén. Amén. De acuerdo.
También he estado usando la misma palabra.
Oh, sí.
Sí. Expansivo.
Copyrights. Voy
los últimos domingos. ¿Eh?
Voy a demandarte. Por usar la misma palabra que yo. ¿Tú
una palabra? ¿Escribiste el diccionario o qué?
No. Estoy bromeando.
Ah, ok.
No, y sí, es
reírnos un poco.
Sí.
Qué bueno.
Ajá. Sí, y es en la lectura de Hechos dice que las personas que reciban el Espíritu son todos que escuchaban el mensaje. Y me hace pensar en el poder de la palabra de Dios, el verbo de Dios. El título de nuestro estudio, que no importa, como dijiste, Pastor Misael, la etnia, si son gentiles o judeos, es solamente los que están escuchando el mensaje. Y es bonito, solo tienes que escuchar y abrir el mente para ser transformado y recibir algo tan poderoso del Espíritu Santo. Uh-huh.
Y hay algo ahí con Cornelio, que es el es la casa de Cornelio, que era parte del militar romano. Pero habla de él como es una persona buena, una persona que quiere conocer a Dios, que ora los días y hace buenas cosas para los demás. Da ofrendas y da gloria a Dios. Entonces es alguien que no ha llegado a ser parte del pueblo de Dios, pero se está acercando a ese pueblo. Ya tiene las ganas, ya quiere saber más de Dios. Entonces también podemos encontrar personas que están buscando. Quizás si alguien no está buscando nada, quizás no les va a llegar el mensaje porque no están abiertos. Pero vemos, él ya está abierto a escuchar, a recibir el mensaje. Entonces, ¿hay algún de su parte también hay algún movimiento? Y del otro lado, el espíritu también le está empujando. Y para mí eso quiere decir que el espíritu de Dios no está atado por nuestras reglas, por nuestras tradiciones que nosotros hemos hecho por siglos. Porque aquí vemos que el Espíritu llegó antes del bautizo. Y para nosotros, más que nada, el Espíritu es parte del bautizo. Recibimos el Espíritu tanto, oramos o pedimos el Espíritu en nuestro sacramento del bautismo. Pero aquí el Espíritu puede cambiar eso, el Espíritu puede llegar, y vemos eso mucho en el libro de Hechos, que el Espíritu se mueve como quiera y no tenemos control, solo tenemos que estar abiertos a lo que está haciendo este poder de Dios en el mundo. Y la otra cosa es que nos une, el Espíritu nos une. Hay muchas divisiones, hay muchas diferencias entre culturas, etnicidades. Esa diversidad es buena. Dios quiere mucha diversidad, pero no quiere de tal forma que causa problemas y violencia y odio y temor entre esas personas. Entonces, podemos tener las diferencias, podemos tener diferentes culturas, diferentes idiomas y todo, pero el Espíritu nos va a unir en el amor de Dios. Y así es la manera que podemos mantener las diferencias, pero estar unidos en misión y unidos en fe en Cristo.
Sí, esto me hace pensar en el código 3, los dos reinos. El reino terrestrial depende en su país, su estado, su gobierno, su cultura, su idioma. Pero el otro reino espiritual es lo que nos une a un cuerpo. ¿Seguimos con la siguiente lectura?
Sí, 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 sí.
¿Sí?
Está bien, sí.
Ok. Sobresalta Salmo y primera carta de San Juan.
Ok, yo puedo leer esto. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre. No solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto, y el Espíritu es la verdad.
Amén.
Sí. Entonces, bueno, para mí en este pasaje enfoqué en el agua y la sangre. Y hago la conexión entre agua con el bautismo, con el bautizo, y sangre, que es de la cruz, es ese amor que está hablando mucho en la primera carta de Juan. Está hablando de mucho de amor, amar a Dios, amar al prójimo, pero es un tipo de amor especial, es amor sacrificial. Para mí la sangre representa ese amor sacrificial de Dios. Y si solo tenemos agua, y no tenemos sangre, también es un poco superficial. Podemos ser bautizados y no recibir el Espíritu. Podemos ser bautizados y no seguir los mandamientos de Dios. Podemos ser bautizados y no amar a nuestro prójimo de esa manera de sacrificial. Entonces, hay que tener las dos cosas. Para mí, yo siento que es importante tener el agua, representa que Dios nos está purificando, representa la nueva vida que tenemos en Jesús. Pero esa nueva vida nos tiene que dirigir al amor sacrificial. Entonces, las dos van juntos. Y es básicamente lo que yo tomé ahorita de, bueno, no ahorita, pero esta semana del pasaje de Juan.
Muy bien. Ajá, dijiste no ahorita, como quiere que nosotros sabemos que ya hiciste tu tarea, ¿verdad?
Ya, sí, ya. Sí, ya estudié un poco, no mucho, estudié un poco para estar ya listo para hoy.
Sí. Estoy pensando en esta ley. Creo que Luis habló sobre si somos motivados por la ley o por la gracia, ¿verdad? Siguiendo los mandamientos, lo hacemos por amor o por deber. Aquí dice que cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, es que sabemos que, dicen esto, sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos a nuestros mandamientos. Hay una, en guardar mandamientos es como una forma de mostrar que somos hijos de Dios, pero sí, cuando... igual nuestra teología es porque Cristo murió por su amor sacrificial es que ahora seguimos los mandamientos porque es bien para nosotros y lo hacemos con gusto, no porque es una carga o porque es va a haber ese castigo, sino que ya somos ya reconciliados con Dios. Y cuando creemos, sí, en que Dios es el Mesías, el Cristo, es que ya hay una reconciliación. Pero no significa que no vamos a hacer los mandamientos, sino que sí, Dios nos perdona, pero ahora con este perdón es que vamos libremente a amar a nuestro prójimo, a hacer los mandamientos, pero ya no es un deber, sino es amor, sí.
Hay una conexión ahí, ¿no?, con la palabra victoria. Estaba en workingpreacher.org, yo leí un artículo, hablaba de la palabra para victoria, está conectado con libertad. Está conectado con libertad. Entonces, como estás diciendo, Pastor Misa, que... es por la fe tenemos la victoria, ¿no? Y por la fe creemos en el amor y somos libres por medio de eso para servir y no como dijiste, por una carga o porque tememos al castigo. Lo hacemos de la libertad que Dios nos ha dado. Está conectado con la victoria que presenciamos por la fe. No. Interesante.
Sí. Uh-huh. Y de acuerdo, y este tema de el ley y el evangelio, y es sí, que si estamos motivados por el amor, la ley no es gravoso, no es una carga, es algo que lo hacemos por amor, exactamente lo que dijeron ustedes y el obispo. Y otro versículo que me interesa y dice en otra traducción, dice, todo que ama al Padre, ama a quien es nacido de él. Como si amamos a Dios, amamos a Jesucristo. Y Me gusta esto porque yo sé que tenemos conocidos, tenemos hermanos, tenemos vecinos que quizá tienen, no estamos de acuerdo con nuestra confesión. Como dijo el obispo, hay muchos corrientes entre la teología en luteranos y cristianos y no cristianos. Pero me tengo esperanza que todos que ama al Padre, ama a quien es nacido de Él. Y esto no suena exclusivo, sino muy inclusivo. Una esperanza de inclusividad. Y me gusta mucho.
Sí, estamos conectados con todos que aman a Dios, ¿no? Y somos de diferentes denominaciones. También, por ejemplo, vamos a tener un servicio en este año en Pentecostés. Hay una otra iglesia que usa nuestro lugar aquí, la propiedad para sus servicios, pero ellos son bautistas y nosotros somos luteranos y ellos hablan coreano, nosotros inglés, más que nada, aunque hay varios idiomas también que las personas hablan, pero es inglés. Y vamos a tener el servicio para Pentecostés. Pensamos que era un buen día para hacer eso, pero nos va a recordar que somos unidos porque tenemos la misma fe al final. Tenemos diferentes tradiciones y eso es bueno. Es bueno porque, como el obispo explicó, los cuatro enfoques de luteranismo que son muy importantes. También los bautistas tienen sus enfoques. Y es bueno compartir, escuchar, aprender de los demás. Y podemos estar con las diferencias, como dije, entre denominaciones, pero unidos también con la fe.
Uh-huh. Amén. ¿El Evangelio?
Sí.
¿Listos? Vamos.
Listos.
El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo a sus discípulos, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando, que se amen unos a otros. El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo.
Amén. Este Evangelio es muy impactante, muy rico y poderoso. Hablan de los temas de los códigos. Hablan de la salvación o la justificación mediante la fe. Porque dice, Jesús dijo, esto es increíble, ustedes no me escogieron, sino yo, I chose you, you didn't choose me, I chose you, yo escojo a ustedes. Esto es la salvación por la gracia, y luego viene nuestra fe, motivado por el Espíritu, ¿no? habla de la ley y el evangelio. Ajá, la nueva mandamiento de Maundy Thursday. Ama al prójimo como yo he amado a ustedes. Sí, por favor, sí, a Pastor Misa.
Algo que he estado tratando de entender, al principio Jesús usa mandamientos y después solamente da un mandamiento. Entonces, ¿qué mandamientos al principio él está refiriendo? Al principio dice, si guardan mis mandamientos, pero al final dio un mandamiento y estoy tratando de ver qué otros mandamientos Jesús ha dado, porque el único que se me viene a la mente es este, amar a tu prójimo, es el nuevo mandamiento. ¿Qué piensan ustedes? O maybe, tal vez pueden ayudarme. ¿Qué otros mandamientos? O ¿por qué no incluye Jesús más? O hay, tal vez en el contexto, no he leído qué pasa antes de esta situación. No sé si leyendo capítulos anteriores, ahí está la respuesta, pero no sé si han estudiado un poco.
Pues yo pienso que son todas sus enseñanzas que ha estado haciendo por todo el libro de Juan.
Ok.
Básicamente, y tenemos en Juan muchas historias que no salen en los otros evangelios. Entonces también me hace pensar que está refiriendo a otras enseñanzas, aunque no estén en este libro. Todos los mandamientos, todo lo que Jesús ha enseñado. Pero el escritor de Juan, él no tenía que repetir todas las historias de anteriormente. Solo él explica o cuenta las historias nuevas, ¿no? Diferentes. Y dice que hay muchos más. Hay tantas historias que se podría llenar todo el mundo con las historias de lo que Jesús había hecho. Entonces me imagino que está refiriendo a esas sus otras enseñanzas.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí, porque Juan dice, Jesús dice, yo y el Padre soy uno. Entonces, todas las leyes del Antiguo Testamento pueden ser las leyes de Jesús, principalmente los 10 mandamientos. Esto no es exactamente en el contexto, pero teológicamente yo creo que tenemos esa capacidad. Y hablando de esos 4 códigos, mencioné la justificación y la ley, y los otros 2, teología de la cruz. En este pasaje Jesús dijo, nadie tiene más amor que dar su vida para su prójimo. Esta me suena como teología de la cruz, no de prosperidad o de abundancia o de la gloria. No, es sacrificio. Y el otro, los 2 reinos. Él habla de vencer el mundo. O esto en la primera carta, ¿no?
Sí.
Y en el pasado no me gustaba estos pasajes hablando de vencer el mundo porque yo pensaba que era algo como contra de cuidar a la creación. Pero alguien me enseñó que cuando Juan habla del mundo se puede interpretar como una palabra política, que el mundo significaba para la mayoría el mundo romano, el mundo conocido en el imperio. Entonces, cuando Juan habla de, o cuando Jesús dice vencer el mundo, según el evangelista Juan, se puede interpretar un sentido político, algo que es más grande de un imperio, cualquier imperio.
Sí, a veces cuando estoy hablando de esa palabra, el mundo, cuando lo dice así, yo pongo la sociedad o la cultura principal. O ese, en ese caso sería de los romanos, los bueno, también de Grecia, la cultura de Grecia, de los romanos, era
Egipto, Babilonia,
la cultura principal, el gobierno más poderoso. Y también viene con eso la opresión, no poder vivir como Dios nos ha mandado a vivir. Entonces, así vencemos a esa sociedad. También puede ser la naturaleza humana, vencer a nuestros deseos malvados y todo eso.
Carnales.
Carnales, sí. Y de hecho, hablando de esa palabra carnales, Jesús dice, ustedes ya son mis amigos, ¿no? Dice, y eso también, el obispo no habló de este tema, pero otro tema para los luteranos es el sacerdocio de todos los creyentes. Y eso quiere decir que todos tenemos una, creo que no habló de eso, ¿verdad? Tenemos esa, esa capacidad como personas de fe para trabajar en el reino. No tenemos que solo ver a los líderes, a los sacerdotes o los pastores. Todos tenemos talentos, todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio con nuestras palabras y acciones, y no podemos esperar que alguien más lo haga. Entonces, somos amigos de Cristo, estamos en esta misión juntos con Él. Y es algo bonito también pensar en eso.
Sí, creo habló un poco de la tarea de evangelismo es para todos. Es comunicar las buenas nuevas, las buenas noticias es parte de ese sacerdocio, predicar. Es la tarea de todos, no solamente para los pastores o los sacerdotes, sino es para todos, sí.
Amén. Todos somos iguales en el, uh-huh, en el reino. No hay personas más
jerarquía.
Como en la sociedad tenemos las clases y todo, pero en la iglesia todos somos iguales y debemos tratar a todos de esa manera.
Sí, quería comentar que este domingo es Día de las Madres y estoy tratando también de reflexionar de este amor sacrificial de Dios que a veces se manifiesta en el amor de una madre, que hay muchas mujeres que conozco que han dado, mucho por sus hijos. Ese amor sacrificial a veces se manifiesta o se ve muy claro en este amor que de personas que han dado este amor materno. Y estoy tratando, es un buen día también para reflexionar de este amor de Dios, que a veces en la Biblia se habla de este amor como una gallina, ese amor materna, y voy a mencionar que sí, es este amor como una madre a veces, que es una gallina y nos consuela. Y volviendo a estas palabras que dice Jesús, yo no te escogí. Tú no me escogieron, pero yo te escogí. Es como una adopción. Es como un padre, una madre que está adoptando a su hijo o a su hija. Y voy a tratar de decir, es algo que veo una conexión yo con este amor sacrificial, este amor materna también, de adopción, sí.
De hecho, felicidades a todas las madres.
Sí, felicidades.
Muchas gracias a las madres.
Y creo que en México es el lunes, ¿no? Es otro.
Es el 10, sí. Pues.
El 10, siempre es el 10, pero aquí en los Estados Unidos siempre es el segundo domingo, ¿no? De mayo, pero
mayo.
Sí, felicidades en cualquier día.
Sí, en cualquier día.
Sí. Muy bien, muy bien. Terminamos con una oración. Pastores, ¿a alguien le gustaría hacer la oración?
Yo puedo.
Gracias.
Ok. El Señor sea con ustedes.
También contigo.
Oremos. Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has dado apartado para estudiar tu palabra. Gracias por todas las enseñanzas que nos has dado por medio de Jesucristo y la enseñanza principal que es el amor sacrificial. Amor hacia Dios y amor hacia nuestros prójimos. Y gracias por no hacernos sirvientes, sino nos haces amigos. Gracias por compartir el liderazgo con nosotros. Gracias por darnos responsabilidad en esta misión que tenemos para compartir las buenas nuevas de salvación, de perdón, arrepentimiento y de una nueva vida en Jesucristo. Bendice a todos los que están escuchando, que sean inspirados por estas palabras para seguir tus mandamientos como tú nos has dicho. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Gracias.